con mosquitos estériles. Es una técnica que se quiere aplicar en Tucumán, pero para eso vamos a conversar con Augusto Belomio. Él es director del Centro Científico Tecnológico CONICET NOA Sur. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días. Luciana y Susana le saludan.
Buenos días, Luciana. Buenos días, Susana. Muchas gracias por comunicarse acá con el Centro Científico Tecnológico CONICET NOA Sur.
Bueno, día, muchas gracias, doctor, por esta comunicación telefónica. ¿Y de qué se trata esto de mosquitos estériles, de esta técnica, ¿no?, que se quiere aplicar? ¿En qué consiste?
Esta es una técnica que está todavía en un proceso de evaluación, que la pusieron a punto en la Comisión Nacional de Energía Atómica, dos investigadoras que estaban trabajando previamente en el uso de insectos estériles y la introducción de insectos estériles machos para controlar plagas en cultivos, y luego la adaptaron a esta técnica para producir insectos estériles machos, pero a Aedes aegypti, ¿no? Esas son Marianela García Alba y la doctora, la licenciada María Malter Terrada, que trabajan en el predio de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Ezeiza.
Bien.
Entonces, ellos han puesto ya a punto la técnica para producir los mosquitos machos estériles, y lo que tenemos que hacer es evaluar que funcione, ¿no?, que realmente dé resultados para poder ser aplicada luego, en caso de ser exitoso, de forma masiva.
Bien, ¿y cómo sería la aplicación de esto, doctor?
La aplicación de esta técnica sería recolectar huevitos de Aedes aegypti de la zona de donde se va a realizar la prueba. Primero localizar, ¿no?, la zona donde se va a hacer el ensayo, que tiene que, en lo posible, tratar de estar aislado territorialmente para poder delimitar bien la población de mosquitos. Tiene que ser una zona en donde ya haya existido un previo monitoreo, que sepamos que es una zona problemática y la población base de Aedes aegypti. Nosotros tenemos investigadoras del CONICET trabajando en el monitoreo acá en Tucumán y en otras provincias también. Entonces, se identifica la zona, se toma los mosquitos del lugar, los huevitos, se los reproducen en laboratorio, se obtiene una muy buena cantidad, se separan los machos de las hembras y luego los machos son irradiados de la misma forma en la que son irradiados, pero con radioactivo, ¿no?, con cobalto 60, pero no quedan radiactivos en absoluto. Es la misma sensación que tenemos nosotros cuando somos expuestos a una radiografía.
Claro.
Recibimos rayos X, nos toman la radiografía y después seguimos como antes, ¿no? No tomamos ni ingerimos ni fueron tratados con ninguna sustancia radioactiva, solo expuestos a la radiación. Y de esa forma los mosquitos machos son esterilizados. Hay que hacer un control de que realmente esos mosquitos estén viables, sean vigorosos y sean estériles, ¿no? Porque no podemos introducir mosquitos que no sean estériles, porque si no estaríamos aumentando la población de mosquitos, sería contraproducente.
Claro, tienen que ser como
un control
muy precisos.
Claro.
Entonces ese proceso ellos ya la tienen puesta a punto en Ezeiza, tienen controlados que los mosquitos son viables, además tienen que ser vigorosos porque tienen que competir luego con los machos que crecen naturalmente en el lugar. Y no podemos introducir mosquitos de otros lugares, de otras provincias, porque por ahí podríamos hacer intercambios genéticos y obtener variedades potenciadas de Aedes aegypti. No podemos hacer un intercambio poblacional. Por eso tienen que ser recolectados del lugar.
Bien.
Y una vez que se controla que los mosquitos están realmente esterilizados, que son vigorosos que pueden competir con los otros mosquitos nativos, se produce una buena cantidad y se los reintroduce en el lugar de donde fueron tomados.
Bien.
Y se comienzan a hacer evaluaciones periódicas de la población para determinar que la técnica sea efectiva. Si la técnica es efectiva y da resultado controlando la población de Aedes aegypti, comparado con otros lugares también que van a ser monitoreados en forma paralela y sin la introducción de los mosquitos machos estériles, tendríamos que ver de poder hacerlo a esto en escala masiva, ¿no? Pero esto ya sería para el año siguiente. Estos ensayos se van a llevar a cabo en el próximo verano, en la próxima época de calor, cuando los mosquitos estén activos, se van a ensayar y después tendríamos que ver cómo implementarlo al año siguiente, ¿no? Sería un ensayo, una apuesta a 2 años, ¿no?
Bien, ¿y cuáles son las experiencias que hay, no, los resultados en otras partes del mundo que se han utilizado técnicas parecidas?
Sí, esta técnica funcionó bien en Brasil, en el norte de Brasil y en Cuba, en una zona cercana a La Habana. Ya está probado que funcionó disminuyendo la población de Aedes aegypti. Lo que tenemos que verificar también luego es que ver si eso se puede traducir en una disminución de los casos de dengue, ¿no? Nosotros desde el CONICET estamos organizando una reunión el 18 de mayo en Resistencia, en Chaco, una reunión de vinculación científica tecnológica entre todas las investigadoras e investigadores que realizan sus trabajos sobre Aedes aegypti y toda la problemática relacionada, porque no es solamente el dengue, hay otras enfermedades que transmite el vector. Y lo dividimos al tema en 3 ejes temáticos. Uno es el control del mosquito, que va desde el monitoreo y las diferentes técnicas para controlarlo, que pueden ser el uso de biolarvicidas para eliminar las larvas, el uso de insecticidas y fumigación para disminuir la población de adultos, los mosquitos machos estériles, con los que también disminuiríamos la población de larvas y de adultos, porque
claro,
los mosquitos de estos machos lo que tienen es que luego fecundan a las hembras y las hembras no dejan descendencia viable. Entonces disminuye tanto la población de larvas y luego eso se traduce en una disminución de los adultos, ¿no?
Bien.
Y todo lo que tiene que ver con el monitoreo del mosquito en sí. Luego tenemos investigadoras, investigadores que se dedican a trabajar sobre las enfermedades, sobre los diferentes tratamientos, diferentes métodos de diagnóstico y la posibilidad de desarrollar vacunas. Está muy avanzado que llevemos a cabo un convenio con un centro de investigación, el CIGB, un centro de investigación muy importante de Cuba que desarrolló la vacuna para la COVID, que fue con la que se salvaron en Cuba. Tienen puesto a punto ya unos candidatos vacunales muy importantes para las 4 variedades de dengue con los que se podrían elaborar vacunas, y estamos conversando con el Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero para ver si podemos realizar investigaciones en conjunto entre Santiago, Catamarca y Tucumán.
Interesante.
Para poder obtener una vacuna contra el dengue, ¿no?
Ojalá.
Una vacuna cubano-argentina.
Ojalá que así sea. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo. Es muy interesante conversar con usted. Pero, a ver, esto que están preparando ustedes, este proyecto, pensando ya en lo que puede ser el próximo año y el próximo brote, porque evidentemente esto del dengue, como el COVID, ha llegado para quedarse. ¿Tiene el éxito que ustedes estaban esperando? ¿Se puede esto, a partir de ahí, cuando se compruebe esto que ustedes están investigando ahora, poder expandirlo hacia otras provincias, como por ejemplo Santiago del Estero?
Sí, se podría. Se podría, tenemos que conversar la forma de obtener una cantidad muy grande de mosquitos y sí se podría. Lo que es importante resaltar, y con esto quiero redondear la idea, que esta enfermedad es una problemática mundial y tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos cada vez el mosquito permanece activo por más tiempo durante las épocas invernales. Corremos el riesgo de que pasara a ser, en vez de epidemias, que pasemos a tenerlo en forma permanente, que sea una enfermedad endémica que no se retire nunca de las provincias del sur del país, como Santiago del Estero y Tucumán, pero en Chaco, en Formosa, en Misiones, en el norte de Salta, la enfermedad es endémica, el mosquito permanece activo durante todo el año y la transmisión es permanente. Entonces, eso ocurre debido al calentamiento global. Entonces, la solución que le tenemos que dar es una solución multidisciplinaria, integral, abordándola, aplicando todas las técnicas posibles para disminuir la población del mosquito, y también desde las ciencias sociales, abordando la problemática, trabajando con geógrafos que elaboren mapas en donde están los sitios problemáticos, los focos, los lugares de transmisión de la Aedes, de multiplicación de la Aedes aegypti, que son sobre todo las chatarrerías, las gomerías, claro, los basurales a cielo abierto, los lugares donde hay acumulación de residuos. Esos lugares son problemáticos y en eso hay que hacer foco para controlar la población, y también desde la educación, transmitiéndole a toda la sociedad y la comunidad la importancia que tiene su accionar descacharrando y disminuyendo la población de mosquitos en nuestras propias casas, incluso adentro de las casas, no teniendo floreros o recipientes con agua para que crezcan las plantitas, controlando si hay bolsitas, tapitas, juguetes que quedan tirados en el fondo de la casa, debajo de una plantita que acumula agua, y esa agua nunca se llega a evaporar en los periodos que tenemos mucha lluvia. Acá en Tucumán, por ejemplo, ahora tenemos de vuelta lluvia.
Sí, nosotros también.
Y la temperatura no baja, ¿no?
No.
Es una temperatura ideal para la proliferación.
Claro, exactamente.
De hecho, doctor, ha habido colegas suyos del CONICET que ya están hablando de una resistencia, si se quiere, del mosquito hasta con las bajas temperaturas, los cuales estaríamos también complicados, ¿no? Porque uno dice, por favor, que venga un poco de fresco, que baje la temperatura, que venga el frío, así los ahuyenta, los mata, pero a medida que pasa el tiempo se van como descubriendo cosas nuevas con respecto al mosquito.
Sí, inclusive están apareciendo variedades de mosquito que son resistentes a los insecticidas.
Claro.
Sí, bueno, acá sí. La solución, aparte de todo esto que tiene que ver con la educación, de que lo que cada uno hacemos en la casa, es esto que usted nos estaba diciendo, ¿no? Que están hablando con la gente del Ministerio de acá, de la provincia de Santiago del Estero, de Catamarca, para poder crear lo que es la vacuna contra el dengue, que sería una gran solución para todo esto, ¿no? O al menos para aquellas personas que contraigan que contraigan la enfermedad, digamos, no la pasen tan mal como lo están haciendo.
Así es, es muy importante la vacuna, pero es más importante que logremos controlar al mosquito, porque
claro, sí.
El mosquito transmite otras enfermedades, entonces la vacuna puede ser una solución para el dengue, pero no para la zika, la chikungunya. Vamos a tener que seguir elaborando vacunas, pero si nosotros controlamos el insecto, controlamos todo.
Exacto. Es así.
Bien. Doctor, ¿las fumigaciones a esta altura sirven o no sirven? Porque hay una discusión también con respecto a eso.
Las fumigaciones sirven si son realizadas bajo el asesoramiento de personal profesional capacitado y en un plan de fumigación integral. Todos los métodos sirven.
Claro, el otro día también leía un informe, no me estoy acordando en qué sitio, que hablaban hasta de una fumigación aérea, que decían que podía ser muy efectiva también.
Puede ser.
No sé si tanto, ¿no?
A qué se refiere, pero nosotros, como le digo, nosotros tenemos que tratarlo al problema desde todos los puntos de vista.
Claro.
Desde la larva, el mosquito, desde las ciencias sociales son muy importantes en esto, en lograr una concientización de la población, y yo quiero hacer pie en las ciencias sociales porque, como ustedes saben, el CONICET por ahí está siendo atacado, sufre desacreditaciones por parte del gobierno nacional, tenemos un bajo presupuesto, y sobre todo las ciencias sociales, en donde se dice que no producen resultados que sean transferibles a la sociedad, y es todo lo contrario. Las ciencias sociales son importantísimas y atraviesan todas las investigaciones que se realizan en el CONICET.
Claro que sí.
Porque cualquier desarrollo científico y tecnológico tiene implicancias sociales, más allá de las tareas o las investigaciones específicas que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales, como puede ser la educación, las diferentes formas de transmitir el conocimiento, actuar sobre las políticas de memoria, verdad y justicia, lograr una distribución social de los ingresos, trabajar en la agricultura familiar, comunitaria, indígena, como se está haciendo en Santiago del Estero, mucho desde el Instituto del INDES, un instituto muy prestigioso a nivel nacional que funciona en Santiago del Estero, ¿no?
Bien, seguro.
Entonces, todas las ciencias y las investigaciones que se llevan a cabo son importantísimas, además de tener una capacidad instalada como la que tenemos en Santiago del Estero. La semana pasada se inauguraron, se ampliaron laboratorios centrales en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que van a ser usados por institutos de doble dependencia del CONICET, y se inauguró un equipo importantísimo, único en Argentina, y hay dos solamente funcionando en América del Sur, uno en Brasil y uno en Argentina, un espectrómetro de masa de punta que está funcionando en el Imbionatec, allá en el Sanjón, en el predio de la UNCE, en Santiago del Estero.
Bueno,
¿no?
Y esa
muy importante para toda la comunidad contar con ese equipo que va a poder venir a dar información sobre pesticidas, control de calidad de mieles, por ejemplo, que ya se lo está usando, control de calidad de alimentos, más allá de las investigaciones que se puedan llevar a cabo por parte de los investigadores, ¿no? Muy importante.
Doctor, un placer conversar con usted. Nos estamos quedando sin tiempo.